Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Una de las noticias que más me han llamado la atención, y seguro que también a vosotros, una noticia que se ha comentado en todos, absolutamente en todos los medios de comunicación, es la de un señor, por llamarle de alguna manera, un presunto violador, hay que decirlo obligatoriamente, presunto violador que utilizaba una sustancia, concretamente la burundanga, o también conocida como escopolamina, una sustancia que hace que la persona pierda, digamos, su voluntad y puedes hacer de esta persona lo que quieras. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes, María Pérez.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues hablamos de un individuo de 48 años con síndrome de acondroplasia, una variedad de enanismo, de aspecto frágil y desvalido, que se acercaba a las mujeres y comenzaba a hablar con ellas. Les entregaba un periódico que ellas hojeaban y que hacía, según relatan las mujeres, que se sintieran muy tranquilas. A los pocos minutos le facilitaban a este hombre su número de teléfono y su dirección. El individuo se desplazaba después al domicilio de sus víctimas y a partir de ahí ellas ya solamente recuerdan que bebían del mismo vaso que este hombre y su sensación era todavía de una mayor sensación de relajación. Este es el relato de una de las denunciantes de las que el detenido presuntamente abusó. Se anunciaba a través de foros de internet y se presentaba como un chamán. Falso, desde luego, ya que su única habilidad es presuntamente abusar de las mujeres a las que engañaba suministrándoles burundanga, una sustancia soporífica que anula la voluntad.
Y vamos a hablar y vamos a saber más sobre este tema, sobre la burundanga, sobre la escopolamina, y nos lo va a explicar el doctor Gabriel Rubio, psiquiatra del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y además profesor de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Rubio.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Vamos a hablar de la burundanga o escopolamina. ¿Es una sustancia muy utilizada?
No, la verdad es que no. Antiguamente, bueno, es una sustancia que se da en otras, se puede extraer, por ejemplo, de plantas, pues como el beleño, y en una época sí que se utilizó, desde el punto de vista farmacológico, pues como un complemento de los anestésicos, se daba junto a opiáceos, a morfina, para inducir la anestesia, pero en la actualidad se utiliza muy raramente.
¿Y qué efecto tiene la escopolamina, la burundanga?
Realmente es un depresor del sistema nervioso periférico y central. Muchas veces las personas que lo toman lo suelen tomar con la intención pues de producir un estado donde uno puede tener alucinaciones y experiencias, digamos, extrañas, ¿no? Lo que ocurre es que, efectivamente, últimamente, como realmente es un potente inhibidor y es un potente sedante, pues se parece ser, por lo que algunas personas me cuentan y por lo que también he oído en la prensa, que se utiliza para inducir un estado pues prácticamente de adormecimiento, de como de anestesia en las personas, y una vez que están dormidas o anestesiadas o bloqueadas, pues algunos sinvergüenzas, por no llamarle de otra manera, pues pueden abusar de la víctima.
Claro, lo que hace que la persona es que pierda la voluntad, ¿no? Absolutamente. Se ve incapaz, ¿no?, de poder poner, digamos, freno o decir a la persona que no, ¿no? Esa es una de las acciones que tiene la escopolamina, ¿no?
Eso es.
Y además el riesgo y el peligro también es cuando se utiliza, parece ser, a dosis altas, que puede incluso la persona perder la vida, ¿no?
Bueno, efectivamente. efectivamente, a dosis altas lo que ocurre es que el sujeto tiene un fuerte golpe de calor, no transpira porque paraliza todo tipo de secreción, tanto intestinal como a nivel de la piel, y las personas pueden entrar en un cuadro de delirio y de confusión, de coma, y pueden fallecer, efectivamente. Puede ser una sustancia gravemente mortal, sí.
Se habla incluso que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba por los servicios de inteligencia para poder sacar información, ¿no?, a las personas que eran detenidas, ¿no?
Efectivamente, a dosis bajas se produce un efecto de relajación y entonces es fácil. Realmente, si alguien no quiere contar nada, uno no cuenta nada ni con ni sin la burundanga, pero efectivamente en un estado de relajación es más fácil poder obtener cierta información de las personas en ese estado, sí.
Claro, lo que tenemos que hacer, doctor Rubio, ya sacando consecuencias prácticas, es cuando tenemos o conocemos a una persona por primera vez, no nos podemos fiar del primer vaso que nos dé de alcohol y si más vemos que ha utilizado alguna sustancia, ¿no?
Bueno, yo diría, don Luis, que no nos podemos fiar ni del primero ni del segundo vaso.
Totalmente de acuerdo.
Ni del segundo vaso, sí.
Sí. Mi padre me decía que no me fiara de él siquiera. Y además me dijo mi padre una vez, siéntate aquí, me quitó la silla y me caí de espaldas. Me dijo, para que no te fíes ni de tu padre.
Es un buen consejo. Además, con el tema del alcohol, don Luis, lo que ocurre es que los efectos del alcohol inicialmente son ligeramente desinhibidores, con lo cual el sujeto bebe un poquito más de lo que a lo mejor está acostumbrado a beber, sin darse cuenta de que lo que está ingiriendo es un potente sedante y que al cabo de unos minutos el sujeto pues se va a quedar como si estuviese casi anestesiado o paralizado.
Pues doctor Gabriel Rubio, psiquiatra del Hospital Universitario 12 de Octubre y profesor de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias, amigo, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Un abrazo, Gabriel.
Gracias a ti, Luis.
Hasta luego. Dios. Conclusión, como decía el doctor Rubio, no nos podemos fiar ni de la primera, ni la segunda, ni la tercera copa ofrecida por un desconocido, y más si vemos que utilizan algún tipo de sustancia. Saludo también a Borja Martín para que María Pérez no me diga absolutamente nada. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues como ayer y como todas las tardes desde hace tiempo, estoy aquí a tu lado. No.
Me parece muy bien. ¿Y cuántos somos en Twitter, en Facebook?
Estamos rondando los 250 seguidores y nada, recordaos que nos podéis seguir en @saluddia y en la página de Facebook Salud al Día.
Muy bien, pues ahora sí, María, vamos ya con el grueso del programa de hoy.
Y lo primero que hacemos en el programa de esta tarde es dejar a todos aquellos que nos están escuchando un número de teléfono 91-512-8400 para que se pongan en contacto con nosotros. También tenemos una dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar con la doctora Conchita Vidales, amiga de este programa, porque va a presentar, conferencias, ella nos va a explicar lo que va a hacer, sobre alimentación en la infancia.
La cita es mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, en el mercado de San Antón. Quienes se acerquen hasta allí, pues serán informados de las necesidades nutricionales de sus hijos y conocerán la importancia que tiene la alimentación en estos primeros años de vida.
Y vamos a hablar de prevención, de prevención de los tumores ginecológicos.
Sí, si obviamos la incidencia que tiene el cáncer de mama, el que más nos debería de preocupar a las mujeres es el ginecológico, es decir, el de útero, cuello de útero, ovario, vagina y vulva, pero especialmente el primero de ellos es el al que más atención tenemos que prestar. Para ello, pues acudir periódicamente a las revisiones y, si estamos aún a tiempo, ponernos la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Y Borja nos va a hablar de un alimento absolutamente necesario como es la leche.
Hoy vamos a hablaros de la importancia de consumir leche y hay que estar muy atentos porque voy a hablaros de los beneficios, los tipos y las cantidades que tenemos que tomar más o menos al día. Todo ello porque se ha visto un importante descenso del consumo en los últimos 10 años.
Y ahora una especial llamada de atención a las mujeres fumadoras y que además toman anticonceptivos hormonales.
Sí, porque estos anticonceptivos, aunque pocos, tienen algunos efectos secundarios, aumentan el riesgo de padecer una trombosis, es decir, que se forme un coágulo en la sangre y que se desplace después pudiendo llegar a órganos como el cerebro o el corazón. Si además de estos anticonceptivos la mujer fuma, ese riesgo es todavía mayor. La recomendación desde luego pasa por dejar el tabaco y acudir al especialista para que nos ponga un anticonceptivo adecuado.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejamos de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91 512 84 00, también sugerencias, y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los motoristas deben usar el casco integral para proteger sus ojos? El conductor recibe el 90% de la información por la vista, por lo que debemos utilizar un instrumento, en este caso el casco, para proteger esta fuente de información. El casco integral es aquel que cubre toda la cara y la cabeza, y no solo la parte del cráneo. Este tipo de casco es la opción más segura y cómoda, ya que evita las molestias del viento en cara y ojos y desvía los insectos y otras partículas que pueden provocar distracciones. Se recomienda además evitar las viseras oscuras, ya que reducen la visibilidad, y se recuerda que el casco disponga de ventilación para que no se forme vaho. Por último, los expertos subrayan la importancia de someterse a revisiones periódicas, al menos una vez al año, para detectar problemas que afecten a la capacidad visual.
saludaldia@ondamadrid.es 91 512 84 00.
Y vamos a hablar de la Jornada Infantil de la Nutrición, que se celebra mañana, miércoles 23.
Eso es, nosotros ya os vamos animando desde hoy a que os acerquéis mañana al mercado de San Antón desde las 11:30 a.m. para asistir a esta jornada de nutrición infantil. Será la doctora Concha Vidales la encargada de dar unas charlas informativas sobre la importancia de llevar una buena alimentación desde las más tempranas edades. Recordemos que es fundamental que los niños coman de todo, de forma variada, para desarrollarse correctamente. Además, lo que comemos durante la infancia nos puede ayudar a prevenir enfermedades en nuestra etapa adulta, entre ellas la obesidad. Una epidemia de nuestra sociedad que viene, por supuesto, de la mala alimentación y del sedentarismo. Una vez finalizada la charla, todos aquellos que acudan a la cita harán un recorrido por los diferentes puestos del mercado. El objetivo, pues conocer de primera mano los alimentos básicos y necesarios en la dieta de los más pequeños. Junto a estas actividades, la doctora Vidales atenderá también las consultas de los padres durante la mañana y hasta las 6:30 p.m.
Y hablamos con la doctora Concha Vidales, que es especialista en nutrición. ¿Qué tal, Conchita? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Qué
muy buenas tardes.
Y estar en vuestro programa otra vez.
¿Qué tal? Y es una alegría escucharte en directo, claro que sí, porque de vez en cuando ponemos también tus intervenciones.
Sé,
que eres
lo sé.
Una fiel colaboradora de este espacio de Salud al Día. Mañana vas a estar en el mercado de San Antón, ¿no? Por la mañana. Vas a estar de 11:30 a 2.
Vamos a estar todo el día, vamos a estar
todo el día,
sí. Uh-huh. Estamos desde las 11 hasta las 2, pues como habéis dicho, vamos a estar con padres, con medios de comunicación, aclarando dudas, porque la verdad que Nutriben es una marca, bueno, pues como todos sabemos, líder en el mercado de alimentación infantil, y la verdad que la propuesta es muy apetecible. Yo creo que la alimentación infantil es un reto que todavía tenemos que tratar de hacer mejor cada día, y Nutriben es una marca muy consolidada y que está muy comprometida con ello. Yo la verdad que durante estos meses he estado, bueno, pues leyendo mucho acerca de todos sus productos, de todo, y como nutricionista la verdad que estoy admirada de cómo tratan todo, la alimentación, los compuestos, cómo tratan cada etapa. Uh-huh. Con determinados, desde las papillas hasta empezando por las leches de continuación, las papillas, los potitos, y porque, oye, yo siempre lo digo, yo creo que todas las madres cuando tenemos un niño nos deben dar un manual de instrucciones de la alimentación, porque
no llegan los niños con el manual debajo del brazo.
No llegan, Luis, ese es el problema.
No van con manual.
No van. Entonces hay que hacer un manual para cambiar el pañal. Esto más para los papás, es verdad, pero es así. Y bueno, para los padres y para las madres, es verdad que salvando las que afortunadamente pueden tener una lactancia materna, que es fundamental durante el primer año de vida, pero incluso con la lactancia materna, a partir de los 6 meses, se recomienda, bueno, pues complementar esta lactancia con leches de continuación. Y es verdad que la elección de una buena marca, por supuesto, nos jugamos la salud de nuestros niños.
Sin duda. Bueno, mañana vas a resolver también muchas dudas, ¿no? Porque los padres van a poder preguntar.
Pues sí, los padres, es una cosa que a mí me hubiera encantado que me hubieran ofrecido. Claro. Así que es de agradecer a Nutriben que haga esta iniciativa, porque sinceramente creo que vamos a resolver muchas dudas, todas las que sepamos resolver, seguramente a nivel de alimentación, creo que va a ser muy útil para todos aquellos padres que tengan dudas desde cuándo introducir un determinado alimento, patologías relacionadas con la alimentación, desde un estreñimiento, porque bien sabéis, Nutriben también trabaja mucho con los alimentos funcionales, introduciendo por ejemplo fibra, prebióticos en las papillas, y esto sinceramente está ayudando muchísimo a combatir estreñimientos, a mejorar floras intestinales en los más pequeñines, y siempre desde el punto de vista de los estudios científicos que hacen y que corroboran y que sabemos que funcionan, ¿no?
Además veis a pasar, ¿no? También por los puestos, ¿no? Explicando alimentos,
¿no? Sí, voy a ir con un carrito con diferentes productos de Nutriben y vamos a hablar, pues por ejemplo, en la carnicería, de cuáles son las carnes más recomendadas en distintos tipos de las distintas etapas de la vida, por ejemplo, pues cuando introducir el cerdo o, por ejemplo, algo tan fácil como el jamón cocido, el jamón york, el pescado. También vamos a ir a la pescadería para ver qué tipos de pescados y cuándo se deben introducir, igual con los huevos, en fin, vamos a hacer un recorrido por todas las, por algunos stands y algunas tiendas tan bonitas y tan típicas de este mercado de San Antón, que está tan bonito, por cierto.
Sí, que lo han remodelado, ¿no?
Sí, yo estuve hace poquito y la verdad que es una gozada, es una gozada, es que no parece que estás en un mercado, parece que estás en un sitio, pues eso, con muchas tiendas, pero está puesto con mucho gusto y yo creo que lo vamos a disfrutar todo. La verdad que Nutriben ha hecho una buena elección.
Lo que vamos a hacer es invitar a todos los amigos de Salud al Día, a todos los amigos que nos están escuchando ahora, mañana en el mercado de San Antón, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6, las 7 de la tarde, ¿no? Vas a estar...
Pues sí, hasta las 6 de la tarde, no sé cómo acabaré.
Bueno, bien, te tomarás un tentempié,
sí,
entre medias.
Nos tomaremos un potito entre medias, Luis,
muy
o algo.
Bien, claro que sí, que también lo soy para adultos. Bueno, Conchita, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros
para
y que
también
sigas luchando también para vencer a esta epidemia que es la obesidad, un problema serio que tenemos en nuestro país. Un abrazo, Conchita, muchas gracias,
Luis,
un beso.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un alimento absolutamente necesario. Un alimento que nos aporta nutrientes, que nos aporta, entre ellos, el calcio, absolutamente necesario para una buena formación del hueso y prevenir, por ejemplo, la osteoporosis. Borja, háblanos del producto lácteo por excelencia, como es la leche.
Exactamente, hablamos de la leche y lo hacemos hoy porque, según un estudio, el consumo de leche en España ha descendido en 32 litros al año por persona en los últimos 10 años. Por ello hemos hablado con Manuela Juárez, es profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella nos pide que aumentemos de nuevo este consumo.
En el año 2000 se consumían del orden de 116 kilos por habitante y año y ahora se consumen del orden de 85, 10 menos que en la Unión Europea, 11 menos que en la Unión Europea. También es cierto que el aumento en el consumo de leches fermentadas y derivados lácteos frescos ha aumentado. Ahora mismo es casi 10 kilos más que en la Unión Europea. Una posibilidad es eso, que se ha diversificado. Antes la verdad es que en nuestro país se consumía más leche líquida que en la Unión Europea y ahora se toman otros productos. Lo que pasa es que globalmente en peso pues es distinto sustituir un vaso de leche, que son 250 mililitros, por un envase más pequeño de otro producto, de un postre o de una leche fermentada. Entonces, si se sustituye ración por ración, globalmente en peso se ha disminuido.
La leche es un producto clave y necesario en una buena dieta, debido a la cantidad y a la calidad de sus nutrientes, vitaminas y grasas. Como destaca la profesora, su composición está muy equilibrada.
Realmente la leche es un alimento básico. Tiene una amplia gama de nutrientes, tiene grasa, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas. Luego además los mayoritarios están bien balanceados, o sea que no es un alimento esencialmente proteico o lipídico, sino que los componentes, la grasa, las proteínas y los carbohidratos están presentes en una proporción muy parecida. Pero además es que, además de esa amplia gama de nutrientes, destacan proteínas de muy buena calidad en base no solo a la composición en aminoácidos, sino también a su biodisponibilidad. Y sobre todo, tiene elementos minerales entre los que destaca como una fuente importante de calcio, particularmente biodisponible, por ejemplo, frente al de vegetales.
Mucha gente se piensa que la leche es solo para cuando somos niños. Un error. Es beneficiosa para cualquier edad y además es muy recomendable para mujeres embarazadas y para aquellas que superan los 50 años. Y otra pregunta clave, ¿qué cantidad de leche debemos tomar al día? Ahí va la respuesta.
¿Qué cantidades se recomiendan? Pues, por ejemplo, en los niños se recomiendan del orden de 1.200 miligramos, del orden de 3-4 raciones de lácteos. En las mujeres, a partir de los 50 años, para conseguir que a partir de la menopausia no haya una pérdida grande de calcio en los huesos, también para evitar un mayor riesgo en el desarrollo de osteoporosis, también se recomiendan de ese orden, de 3 o 4 raciones. En los adultos, pues del orden de 2 a 3 raciones.
Por tanto, nos quedamos con esas 3 o 4 raciones al día. Uh-huh. Otra duda que surge en torno a la leche se sitúa en cuanto a los tipos, entera, desnatada, semidesnatada. ¿Cuál es la más recomendable?
Un niño o un adulto que tenga exceso de peso o que tenga algún tipo de problema, pues se tome productos desnatados, pero sobre todo en niños y en adolescentes, incluso en adultos, si no tienen ninguno de esos problemas, debe tomar leche entera porque la grasa de leche tiene propiedades de interés para la salud. Tiene el ácido butírico, que es el mismo ácido, es un ácido graso con 4 átomos de carbono, que es el mismo que se produce cuando se fermenta la fibra, que tiene propiedades antitumorales. Se han descrito propiedades antitumorales.
En definitiva, si no tenemos problemas, siempre hay que tomar leche entera. Sus grasas son buenas y se concentran sobre todo en la nata. Existen muchos mitos en torno a la leche, la mayoría erróneos, como el que nos dice que el consumo de leche provoca la aparición de asma. Ahí va el consejo final de la profesora.
Que por favor no quiten los lácteos de la dieta, por supuesto, siempre en el conjunto de una dieta variada y equilibrada, y por supuesto acompañada de ejercicio físico y demás. O sea, por otros mensajes que lleguen, que no se quiten de la dieta en absoluto, que además el aporte sea importante, o sea, del orden de 2 a 4 raciones según la edad y también el estado físico. O sea, que los incluya en una dieta variada equilibrada y que no se sustituyan por otro. Eso no quiere decir que se tomen solo lácteos, para nada, en el conjunto de una dieta variada, pero que no sustituyan los lácteos, la leche, por otro alimento.
En definitiva, que no se puede sustituir la leche. Es un elemento fundamental en nuestra dieta, la cual, como acabamos de escuchar, hay que combinarla con un poquito de ejercicio.
Sin duda, hay que consumir productos lácteos, hay que consumir leche absolutamente necesaria para la vida. Bueno, hemos estado tocando un tema de nutrición. Hemos hablado antes con la doctora Conchita Vidales también, que mañana va a estar en el mercado de San Antón desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde para hablaros de nutrición y saber lo que tenéis que hacer desde niños. Los padres, es muy interesante que acudáis si podéis. Y ahora vamos a cambiar de tema, pero vamos a hablar de otro tema muy importante, muy interesante, porque vamos a hablar de prevención y de diagnóstico precoz de tumores ginecológicos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Claro está que el tipo de cáncer más común entre las mujeres es el de mama, seguido del de cuello de útero, que casi en la mitad de los casos suele diagnosticarse antes de los 35 años, gracias, por supuesto, a las campañas de diagnóstico precoz que nos han ayudado a que nos concienciemos de que debemos hacernos revisiones periódicas. Por cierto, que pasada esa edad y antes de llegar a los 60 años es cuando mayor riesgo de padecer un cáncer de cérvix tenemos las mujeres. Se manifiesta a través de sangrados irregulares y fuera de los periodos menstruales y con mayor secreción vaginal y dolores tras las relaciones sexuales. Entre sus causas, el virus del papiloma humano. No siempre que nos contagiamos de él se desarrolla un tumor. Muchas veces la infección desaparece por sí sola, pero el riesgo existe. Por ello se recomienda que las mujeres se vacunen antes de su primera relación sexual. Se evitarían así 8 de cada 10 cánceres de cuello de útero.
Vamos a hablar con el doctor José Antonio Vargas Lozano, especialista en ginecología y obstetricia de la Unidad Integral de Oncología Ginecológica del Hospital USP Sagrado Corazón. Muy buenas tardes, doctor Vargas Lozano. Doctor Vargas Lozano.
¿Está ahí? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lazcano, es el segundo apellido.
Ah, Lazcano. Bien, sí. Bien. Ha habido un problema de transcripción. Vargas Lazcano. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema, yo planteaba al principio, como un tema muy, muy interesante y además un tema, estamos hablando de vida y estamos hablando de prevención del cáncer ginecológico. Lo fundamental de este tipo de tumores, como en todos los tumores, es el diagnóstico precoz.
Evidentemente.
¿Y de qué manera? ¿Cuál es la fórmula que tiene que utilizar la mujer? ¿Qué es lo que tiene que hacer para el diagnóstico precoz?
Cuando hablamos de diagnóstico precoz de tumores ginecológicos, habría que diferenciar muy bien de qué tipo de tumor estamos hablando. Uh-huh. No es lo mismo el diagnóstico precoz de un cáncer de ovario, que desafortunadamente pues sí, raro porque no disponemos de medidas de diagnóstico precoz, que del de endometrio o el de vulva, uh-huh, o el de cérvix, ¿no? Que sí podemos tener argumentos diagnósticos para enfrentarnos a hacerlo precozmente.
Claro, si le parece, nos vamos a centrar en el cáncer de cérvix.
Entonces,
pues vamos a centrarnos en este tumor y en el cáncer de cérvix. ¿Cuándo la mujer tiene que empezar a hacerse revisiones ginecológicas?
Bien, en el cáncer de cérvix sabemos que tenemos una prueba de extraordinaria valía, que es, yo creo que probablemente de los métodos diagnósticos sea el que más vidas ha salvado, que es la citología. Es algo que desde la aplicación de la citología como método de diagnóstico, la mortalidad por cáncer de cérvix ha disminuido drásticamente. Uh-huh. Lo ideal, y así está establecido, es que una mujer empiece a hacerse sus controles citológicos al inicio, desde que inicia las relaciones sexuales. Porque sabemos que el cáncer de cuello está directamente relacionado con el virus del papiloma humano. Uh-huh. Y este virus solo se contrae por relaciones sexuales. Uh-huh. Por lo tanto, desde que una mujer empieza a tener sus relaciones sexuales, debería de controlarse periódicamente el cuello del útero.
¿Y qué prueba realiza el ginecólogo?
Bueno, la prueba de screening, lo que es el gold standard en el screening del cáncer de cuello, es la citología. Uh-huh. Ahora estamos sumando a la citología y en algunos países, como puede ser Estados Unidos, pues están también utilizando la prueba de detección de infección por el HPV, es decir, la detección por sonda génica de la posible infección por el HPV, que incluso puede determinar cuál es el serotipo que está, o sea, qué tipo de HPV es el por el que está infectada la mujer. Claro. Porque asimismo sabemos que existen como 14 serotipos que están relacionados con más alto riesgo de padecer el cáncer de cuello. Y de la suma de las dos pruebas, de la que se puede considerar hoy día sería lo ideal para el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer.
Y llegado a este punto, doctor Vargas Lazcano, hay que hablar obligatoriamente de la vacuna, ¿no? De la vacuna que se está poniendo prácticamente en España a todas las niñas, ¿no? Antes de los 14 años.
Sí, bueno, se eligió en España. Esto depende mucho de cada comunidad autónoma. Uh-huh. Pero bueno, como norma general se eligió la corta edad del grupo de niñas de 14 años porque se entiende que a esa edad una niña no ha iniciado todavía sus relaciones y por lo tanto es la diana perfecta para poderla vacunar frente al HPV.
Y este es un tema muy importante porque a quien tenemos que concienciar es a los padres, ¿no? Porque hay que reconocer que hay padres, algunos padres, una minoría, que a veces son reacios a las vacunaciones. Y hay que decir que con esta vacuna se previene un cáncer. Así de claro,
claro,
¿no?
Así se llamó en un principio, la primera vacuna contra un cáncer. Uh-huh. La vacuna, bueno, hay que conocerla, es una vacuna que no tiene carga genética, es decir, que por contra otras vacunas no se está introduciendo ningún virus, no se está introduciendo ninguna estructura del gen viral, sino uh-huh. que es un procedimiento complejo de ingeniería genética, lo que se introducen son las envueltas del virus, lo que se llama la cápside viral, uh-huh. la envoltura que el virus tiene, pero esa envoltura por dentro está vacía, es decir, no tiene ninguna carga genética viral, ni DNA, ninguna estructura génica. Por lo tanto, tan solo son proteínas que son altamente inmunógenas y son capaces de inducir la respuesta inmune de la chica frente a la infección por HPV.
Y tenemos que hablar de sintomatología, doctor Vargas Lazcano, pero claro, decir que cuando ya se acude con sintomatología es que ya no está en un primer estadio, ¿no?
El cáncer de cervix en sus estadios preneoplásicos, que son los que, o sea, precancerosos, digamos, que son los que tratamos de detectar en las revisiones, es totalmente asintomático. Uh-huh. Cuando una mujer acude a la consulta refiriéndonos pues un sangrado anormal fuera de su momento de la regla, o un sangrado después de las relaciones, o sexuales me refiero, o un dolor pélvico que no se le quita, ya normalmente el tumor ya ha dejado de ser una lesión precancerosa para convertirse ya en lo que llamamos un cáncer invasor. Ya esto habría que tratarlo de otra manera, ya tendría el tratamiento de un cáncer. Digamos que el diagnóstico precoz ya aquí habríamos llegado tarde. Claro. Ya estaríamos diagnosticando un tumor ya establecido.
Claro. Y podemos hablar de porcentajes incluso, ¿no? Es decir, cuando se coge, digamos, en estadios iniciales, ¿no? O sí. Cuando se coge incluso en lo que se denomina in situ, ¿no? La lesión, claro. A cuando ya estamos en estadios más avanzados.
Claro, nosotros establecemos un diagnóstico por estadios que lo ciframos en 4 y si analizamos la supervivencia desde el primero hasta el último, evidentemente cae la supervivencia en un estadio inicial, es una supervivencia extraordinaria, una supervivencia que va bajando conforme aumentamos el estadio y que cuando llegamos al último la supervivencia 5 años es pues muy, muy baja, ¿no? Casi no alcanzaría el 15%.
Doctor Vargas, también me gustaría que habláramos, porque de esto se ha estado escribiendo mucho sobre ello, incluso microbiólogos hablan, sigo hablando ahora de la vacuna, doctor Vargas, el sí. tema de incluso ya no solamente vacunar a la mujer a partir o en los 14 años, 13-14 años, sino a la mujer también adulta vacunarla, o incluso se ha llegado a plantear que al varón también habría que llegar a vacunarlo. ¿Usted está de acuerdo en todo esto?
Sí, totalmente. O sea, hay una cosa que hay que tener clara. El perfil de mujer a vacunar que está establecido en Europa, en concreto por la Agencia Europea del Medicamento, y que en ficha técnica metida por las dos vacunas de las que disponemos, hablan de vacunación entre los 9 y los 26 años. Esto no quiere decir que no se pueda vacunar a una mujer por encima de esta edad. Hay que saber que la vacuna es efectiva siempre y cuando no se esté infectada por el virus. Y hay muchas mujeres pues que sus relaciones sexuales pueden empezar después de los 26 años. Por lo tanto, pueden perfectamente vacunarse porque van a alcanzar un nivel de inmunidad frente al virus alto. También sabemos que el sistema inmune humano tiene un fenómeno que se llama la inmunosenescencia, y es que conforme avanzamos en la edad, nuestra capacidad de responder a nuestro sistema inmune va decreciendo. Por lo tanto, la respuesta inmune a los 30 años no va a ser igual que a los 9 o a los 10, pero evidentemente sí va a existir. Todo esto que está extendido de que si una mujer ha tenido relaciones ya no tiene indicación de vacunarse no es cierto. Claro. No tiene ningún sentido. Toda mujer puede vacunarse porque siempre se va a ganar un remanente de inmunidad frente al virus.
¿Y en lo referente al varón?
Bueno, esto sí que es claro. Por estudios muy serios de sanidad pública se sabe que mientras quede una mujer sin vacunar no tiene mucho sentido la vacunación del varón. Me estoy refiriendo en concreto a población heterosexual. Otra cosa es la indicación de la vacuna en población homosexual, que evidentemente tiene su aplicación, porque la transmisión del virus pues también puede ser por este tipo de relaciones. En este caso, evidentemente, pues también estaría indicado.
Al comienzo de la charla, de la entrevista que estamos manteniendo, doctor Vargas Lazcano, hablaba usted también que no es lo mismo hablar de un cáncer de cuello de útero que hablar, por ejemplo, del cáncer de ovario. Y me gustaría que habláramos unos minutitos del cáncer de ovario, porque es un cáncer de los más traicioneros que existen, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El cáncer de ovario es lo que se ha dado en llamar en la literatura médica clásica el asesino silencioso. El cáncer de ovario es un cáncer que, por estar en el sitio anatómico que ocupa, es decir, dentro de la cavidad abdominal, pues no da síntomas. Y cuando los da, suelen ser síntomas muy inespecíficos, de molestias abdominales, de dispepsias, malas digestiones, que no se relacionan en concreto con este órgano. Cuando ya la sintomatología es verdaderamente manifiesta, pues en la inmensa mayoría de los casos el cáncer de ovario está muy avanzado. De esta manera, casi siempre, o en una inmensa mayoría de los casos, el diagnóstico de cáncer de ovario se hace en estadios muy, muy avanzados. Se habla que la única manera de diagnosticar precozmente un cáncer de ovario es en un hallazgo casual, es decir, una señora a la que la operamos por cualquier otro motivo, pues puede ser una sospecha de un quiste benigno, puede ser por un útero miomatoso a una edad determinada en la que se quitan los ovarios, y en esta el patólogo nos informa que hay un cáncer de ovario. Evidentemente es un diagnóstico incidental, claro. Un diagnóstico en fase inicial, pero no íbamos buscando esa patología.
Claro, y ahora seguro que muchas de las amigas que están escuchando este programa, Salud al Día, se estarán preguntando, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para que se me haga el diagnóstico lo antes posible? ¿Qué tipo de revisión me tengo que hacer? ¿Influye mis hábitos de vida? ¿Qué es lo que tiene que hacer, doctor Vargas?
Bueno, pues realmente lo que yo le recomendaría a todas nuestras mujeres es que sigan las indicaciones de su ginecólogo, que les establecerá con qué periodicidad considera oportuno que acudan a hacerse la revisión. Hoy día, al margen de la citología, pues creo que una revisión ginecológica debería implicar una ecografía. Y esto sí podría darnos alguna imagen un poco, llamémosle sospechosa, de alguna patología ovárica que el ginecólogo ya tendrá que irla controlando, repito, con la periodicidad que él estime oportuno.
Pues doctor José Antonio Vargas Lazcano, especialista en ginecología y obstetricia de la Unidad Integrada de Oncología Ginecológica del Hospital USP Sagrado Corazón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, y ha sido un placer. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Un traje desnudo, un escenario circular multimedia, danza a oscuras, bailes en la azotea, ideas urgentes, una compañía belga sin director. Ya ha llegado el Festival de Otoño en Primavera. Teatro, danza, música. ¿Tienes tanto para ver y sentir? Del 9 de mayo al 3 de junio. Infórmate en madrid.org. Festival de Otoño en Primavera. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
Las mujeres fumadoras, que además toman anticonceptivos hormonales, multiplican su riesgo de trombosis e infarto.
Son varios los estudios que advierten de este riesgo. Uno de ellos, el de la Universidad de Copenhague, que ha hecho un seguimiento a más de 9 millones de mujeres de entre 15 y 49 años. Y la conclusión ha sido esta, que aquellas que utilizan un método anticonceptivo hormonal, como la píldora, los parches o los anillos, tienen mayor riesgo de sufrir trombosis que las no usuarias de estas técnicas. Se demuestra así que el uso de estos métodos para evitar el embarazo no está libre de efectos secundarios, especialmente si la mujer es fumadora. En este caso, el riesgo es todavía mayor, ya que el tabaco aumenta más ese riesgo de trombo que puede derivar en un infarto agudo de miocardio en el caso de que llegase al corazón. Además de lo dicho, los anticonceptivos hormonales empeoran el perfil lipídico de nuestra sangre, es decir, aumentan el colesterol y los triglicéridos. La recomendación de los especialistas pasa por hacer una prescripción de anticonceptivos individualizada a cada mujer, teniendo en cuenta estos factores como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes o las cardiopatías previas y, en caso de que existan, optar por otros métodos.
Y vamos a hablar con la doctora Almudena Castro, presidenta de la sección de Cardiología Preventiva y Rehabilitación de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctora Castro.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros otra vez.
Igualmente, doctora Castro. La primera pregunta que tengo que hacer es obligatoria. ¿Por qué la mujer que consume, que toma habitualmente anticonceptivos hormonales y es fumadora, tiene más riesgo? ¿Qué relación existe?
Pues, en principio, el tabaco de por sí es trombogénico, es decir, que induce a la formación de trombos en la sangre, uh-huh, en cualquier persona. De hecho, si le hacemos cuando se le hacen cateterismos a los fumadores o a las fumadoras que vienen con un infarto, se ven que el tipo de obstrucción que se produce en las arterias es muy muy típica, con mucho trombo, muy típica de los fumadores. Entonces, ya de por sí, una cosa que induce a la formación de trombo se junta con otra cosa, como son los anticonceptivos hormonales, que también inducen la formación de trombo, digamos que se potencian los efectos entre unos y otros.
Y me imagino que habrá mujeres incluso que tengan más riesgo añadido, ¿no?
Claro, como bien habéis dicho en el resumen, pues hay personas con una susceptibilidad individual, bien sea pues porque genéticamente pues tienen alguna alteración de la coagulación, que eso también hay que verlo antes de la prescripción, preguntar si tienen antecedentes de formación de trombos en las piernas o en su familia. Hay muchas mujeres que ya han formado trombosis a nivel de las piernas, a otro nivel. Luego pues eso también, una persona que tenga más que tenga tienda a formar más colesterol en la sangre, es decir, evidentemente hay un porcentaje de mujeres que tienen más propensión a formar estos trombos que otras.
Doctora Castro, María Pérez, quiere hacerle una pregunta.
Sí, yo le quería preguntar, en el caso de que se tomen estos anticonceptivos hormonales, ¿es recomendable que cada cierto tiempo se deje de tomarlos para hacer, digamos, un descanso?
La verdad que eso yo creo que depende más de los ginecólogos, ¿no? Lo que es recomendable es hacer una analítica cada cierto tiempo, pues para ver cómo está afectando esos anticonceptivos al colesterol, a los triglicéridos, y hacer una revisión un poco también de si esa persona pues ha engordado o no ha engordado, si ha desarrollado diabetes, si no ha desarrollado diabetes, etcétera. Más que dejarlos de descansar. Es decir, si el anticonceptivo no te hace daño, no tienes por qué, para el sistema cardiovascular hablo, yo para el sistema, otras cosas ginecológicas no entiendo, pero para el sistema cardiovascular, si el anticonceptivo no te está haciendo daño, no tienes por qué descansar.
Bueno, más de una amiga que está escuchando el programa se está haciendo la pregunta. Bueno, soy fumadora, incluso puedo tener algún problema de variz, hay antecedentes en la familia. Lo estoy poniendo negro, ¿eh? Soy diabética, tengo el colesterol elevado y sobre todo además tengo el colesterol LDL elevado, es decir, el colesterol malo. Bueno, ¿qué alternativa puedo tener al anticonceptivo hormonal?
Claro, esto yo creo que obviamente el ginecólogo lo explicará mejor, pero a la hora de decidir método anticonceptivo, pues se tiene que tomar en cuenta, aparte de toda los factores de enfermedad previa o de antecedentes que puedan hacer que propiciar ese aumento de riesgo, pues la edad, el tipo de relación que tienen, es que si son relaciones esporádicas, si son relaciones más habituales, si se desea procrear en años posteriores o no, es decir, se puede elegir pues métodos barrera, el DIU, eso ya depende más que todo, yo creo que de la situación de la mujer individualmente y de la prescripción que haga el ginecólogo. Obviamente, no se pueden tomar anticonceptivos hormonales, hay otros métodos, afortunadamente, que también son efectivos y que se pueden utilizar.
Claro, claro, sí. Además, los métodos hormonales también existen varios tipos, ¿no? Y dependiendo del tipo, por ejemplo, si es un parche o si es las pastillas, ¿tienen más riesgo o menos riesgo?
Pues es curioso, porque en el estudio este que comentabais al principio realmente se hizo para demostrar lo contrario, es decir, para demostrar que las hormonas que se administraban, por decirlo de esta forma, por parches o por anillos vaginales, etcétera, tenían menos riesgo al ser una prolongación un poquito más lenta, una liberación un poquito más lenta, tenía menos riesgo que los tomados por boca, y se ha visto lo contrario, ¿no? Que aún así que los anticonceptivos orales son los más antiguos, por decirlo de alguna forma, aunque han cambiado la composición en cuanto a que ahora ya hay de tercera generación, pero aunque se tomen por boca, tienen menos riesgo, curiosamente, de trombosis los que se toman de forma oral que los que se toman, pues los que se administran de forma cutánea o por anillo vaginal, etcétera.
Estamos hablando de salud cardiovascular y obligatoriamente estamos hablando también del tabaco. Fumar no es bueno, y para la mujer podríamos decir incluso peor que para el hombre, ¿no?
Sí, curiosamente, bueno, eso también lo habláis vosotros mucho en vuestro programa por las tardes, el riesgo de la mujer a partir de que la mujer se ha hecho fumadora, se ha incorporado a la vida laboral, etcétera, pues ese riesgo tan pequeño que tenía la mujer en la edad fértil de infartos, pues ha ido aumentando, pues porque la mujer al incorporarse a la vida laboral también pues ha cogido, digamos, en cierta manera los hábitos malos de la comida rápida, la comida mala y sobre todo el fumar. La mujer hoy en día, la mujer joven, fuma incluso más que el hombre. Entonces, el riesgo de protección que teníamos antes pues se está borrando por ese aumento, ese incremento del tabaco en la mujer.
Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer, como decimos muchas veces en este programa, es si no fumas, no empieces a fumar. Y si eres fumador o fumadora, lo mejor que puedes hacer en tu vida es dejar el tabaco, ¿no?
Claro, dejar el tabaco, que cuando lo ves ya una vez que ves al paciente, que lo vemos nosotros después de que ha tenido el infarto, la verdad que es un drama, porque hay gente que está tan enganchada que incluso, hoy en la consulta había un paciente que había tenido incluso una parada cardíaca, se recuperó de la parada, tuvo un infarto, se recuperó, y el pobre hombre no podía dejar de fumar, y la verdad que es un drama, porque te engancha de una forma que no es un motivo de ahora del programa, pero que el tabaco es una enfermedad, es muy difícil dejarlo, y lo más importante es prevenir a nivel de los adolescentes, esos niños que ves en el cole, en la puerta del cole o cerca del cole fumando con 14, 15 años, eso es lo que hay que prevenir, porque es cuando se enganchan.
Nosotros estamos haciendo ahora una campaña en este programa, que es luchar contra la obesidad, que es un problema muy serio. Exacto. Pero no descarto que hagamos otra campaña para hacer que la persona deje de fumar o por lo menos intentar que no comience a fumar.
Sí, pues desde la Sociedad Española de Cardiología nosotros tendemos la mano para lo que queráis, porque es muy importante empezar, en cuanto a la obesidad es súper importante, y en cuanto al tabaco igual, empezar esas edades tempranas.
Pues estamos haciendo, como te digo, Almudena, una campaña, llevamos ya una semana con ella, dando 10 consejos para evitar la obesidad, y vamos a hacer una campaña también, como no, para evitar que se comience a fumar, y podemos estar al habla y colaborar. Pues doctora Almudena Castro, presidenta de la sección de Cardiología Preventiva y Rehabilitación de la Sociedad Española de Cardiología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias Almudena.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego, adiós, hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Bueno, vamos a hablar de un alimento que el único conejo que ganó un Oscar comía y comía y comía. Me estoy refiriendo a Bugs Bunny, el único conejo ganador de un Oscar. Es que me acuerdo de los dibujos animados, ¿no? Cuando yo era un crío, y estoy hablando obviamente de la zanahoria.
Por supuesto, porque si Bugs Bunny comía algo, eran zanahorias. Una hortaliza que se puede consumir tanto cruda como cocida o frita. El 90% de la zanahoria es agua, con lo que nos aporta muy pocas calorías, tan solo 45 kilocalorías por 100 gramos. Es rica en potasio y en sodio. Este mineral, por cierto, se contrarresta con el primero, y por ello es buena para las personas personas con hipertensión arterial. También es rica en vitaminas A y C, y en estas zanahorias predominan los hidratos de carbono en forma de fibra, que tal como nos explica la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos ayuda a prevenir el estreñimiento.
En este caso deberíamos tomar las zanahorias crudas, porque si las cocemos favorece o predomina la pectina, que es la fibra soluble, y nos servirían para, en el caso contrario, en el caso de que tuviéramos diarreas.
Debemos tomarlas a lo largo de toda nuestra vida, incluso desde pequeños, porque a los bebés también se les pueden dar.
Son muy aconsejables, por ejemplo, los biberones realizados con zanahorias hervidas durante 90 minutos, bien trituradas y luego pasadas por un colador. Resultan muy digeribles y ayudan al buen estado del aparato digestivo, así como a favorecer la formación de los glóbulos rojos, previniendo la anemia.
Ayudan a prevenir el envejecimiento y a que nos mantengamos jóvenes gracias a los carotenos que contienen.
Unos compuestos que el hígado transforma en vitamina A, y entre estos destaca el beta-caroteno. Este componente, que aparece en frutas y verduras de color anaranjado y verde, fuerte como las coles, las calabazas, los albaricoques o las espinacas, están en gran cantidad en la zanahoria.
Por cierto, que estos betacarotenos tienen propiedades medicinales, son inmunoestimulantes, evitan la aparición de las úlceras, protegen nuestras arterias, son buenos para mantener la salud visual y prevenir las cataratas, y para que nuestros dientes, encías y piel estén en buen estado. Además, previenen el cáncer.
Actúan especialmente contra el cáncer de pulmón y el de boca, o impiden el desarrollo de células cancerosas, haciendo que estos procesos no pasen de un estadio primitivo. Además, se ha comprobado el poder antioxidante de este componente. Su ingestión nos protege contra la acción destructiva de los radicales libres, que son unos agentes producidos por causas externas como la contaminación o por causas internas del propio organismo, que atacan nuestras células produciendo enfermedades degenerativas.
Pero hay una contraprestación en estos betacarotenos. Es preferible su ingesta venga de los alimentos de forma natural.
Estudios realizados en fumadores que tomaban suplementos de betacarotenos demostraron cómo la incidencia de cáncer de pulmón era mayor en ellos que en fumadores que no tomaban este componente. Todo ello indujo a los médicos a desaconsejar su ingesta por otro procedimiento que no fuera a través de los alimentos, es decir, no tomar suplementos de betacarotenos, sino que tomarlos de forma natural a través de los alimentos.
El consumo habitual de zanahorias nos ayudará también a prevenir la toxicidad que nos pueden provocar otros alimentos y a mantener nuestro intestino libre de parásitos como lombrices. El único problema que nos darán, y no a todos, se debe a su xilitol.
Es responsable de la flatulencia que las zanahorias producen en algunas personas. En el caso de que esto ocurra, es mejor tomarlas cocidas y no crudas.
Bueno, pues nada.
Quiero decir, a mí como más me gustan, en ensalada, peladitas y crudas.
Bueno, pues yo tengo que reconocer que a mí como me gustan es triscándola. O sea, comiéndola así,
como
tal cual, exactamente. Como Bugs Bunny, eso está maravilloso. Además, en esta época que viene ahora, con solito, que nos va a dar más rayos ultravioleta, hay que consumir más zanahoria, más beta caroteno. Borja, tenemos una cita en la Casa del Reloj mañana, porque tenemos que correr. Y tenemos además que nutrirnos bien.
Eso es, mañana 23 de mayo tendrá lugar en Arganzuela la tercera edición de Arganzuela Camina, una actividad dirigida a mayores de 65 años en la que se completará una caminata, no una carrera, de 3 kilómetros en torno a Madrid-Río. La salida será a partir de las 10 de la mañana desde el Centro Cultural Casa del Reloj.
O sea, a las 10 de la mañana.
Eso es, en el Centro Cultural Casa del Reloj.
Y no es una carrera,
es una caminata.
Una caminata en Madrid-Río.
Eso es, desde Arganzuela. Sale.
Pues venga, todos los amigos mayores de 65 años, ya lo sabéis, mañana una cita en la Casa del Reloj. Bueno, que nos tenemos que ir.
Y después de la caminata de mañana, a las 6 volvemos nosotros.
Claro que sí, a las 6 de la tarde. Y por la noche también estamos, ¿no?
De 1 a 2.
De 1 a 2 de la madrugada. Buena tarde.
Igualmente.
María. Borja.
Igualmente, pase usted una buena tarde.
Buenas tardes. Y que tengas una feliz noche. Y mañana nos volvamos a ver y que tengas un feliz día. Perfecto. Bueno, recibid también los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Hernández. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hoy lo he dicho bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Sí. Adiós. Venga.